Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en esta colaboración de ¿Qué Mundo?, de esta corresponsalía internacional, de la mano de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguardión, Juan.
Eguardión, Ayara, ¿qué tal?
Eso, bien, aquí estamos. Pues Juan, si te parece, comenzamos con esta colaboración. Comenzamos por la situación de Perú, de la que ya hablábamos en diciembre con Amanda Meza, periodista y editora en el medio comunitario Huayca. Y bueno, pues la situación, sin embargo, se ha recrudecido. ¿Cómo está la situación ahora mismo? No sé si nos podrías comentar un poco.
Sí, bueno, yo mantengo relación tengo buenos amigos allí en Perú y bueno, me informan más o menos de cómo están las cosas. Yo creo que estamos viviendo pues eso, una lucha que bueno, totalmente desigual entre dos actores completamente pues eso, antagónicos, pero que de alguna manera uno muy poderoso y armado y el pueblo indefenso, ¿no? Y y por la capacidad de resistencia y de sufrimiento. Yo me decía una amiga, ¿no? Aquí se trata de cuánto tiempo podamos sufrir, ¿no? Aguantando, sufriendo en una situación de, pues eso, de verdadera opresión, represión brutal por parte del Estado neocolonial peruano frente a, pues, a las mayorías indígenas y a la población más empobrecida y a todas las personas que quieren cambios sociales, políticos y culturales en aquel país, ¿no? Y no sé, es difícil saber, ¿no?, hasta qué punto el pueblo alzado, que es lo que es, tiene la capa, cuánto tiempo va a poder aguantar ese sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento que va más allá de la represión pura y dura, ¿no? Y los muertos, que son ya 65, ¿no? Con la muerte de una de las personas que fue baleada en las manifestaciones en Lima, en la toma de Lima, en las marchas hacia la capital, pues con él ya son 68 las personas fallecidas, ¿no? Lo cual pues da un poco cuenta de la magnitud de la represión, pero este sufrimiento del que hablaba esta amiga va más allá de eso, ¿no? Vaya más allá de la imposibilidad de trabajar para muchísimas personas, en lo cual, pues bueno, también hace que incluso se den situaciones de inseguridad alimentaria, la imposibilidad también de pequeños comerciantes, y de pequeños negocios, de hostelería, etcétera, de hoteles pequeños también, pues de no poder recibir turistas, que de alguna manera pues son buena parte de los ingresos de esas personas, la imposibilidad del transporte también, pues esto hace que es un sufrimiento para el pueblo, ¿no? Un sufrimiento que muchas veces pues da lugar también la sensación de, bueno, ¿hasta cuándo podemos aguantar esta situación, ¿no?
Totalmente.
¿Hasta cuándo vamos a poder resistir, ¿no? Y bueno, ya luego vamos a ver un poco cómo, por qué se consigue resistir tanto como se está resistiendo, ¿no? Porque tener en cuenta que llevamos muchos meses ya de represión y de insurgencia. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo, a pesar de sus, pues eso, de su debilidad en cuanto a la posibilidad en cuanto a la posibilidad de hacer una confrontación con el Estado, pues mantenga ese pulso, ¿no? Y para eso yo creo que tenemos que contextualizar un poco lo que está pasando allí. Así que si te parece, vamos con ello.
Vale, muy bien.
Bueno, yo creo hay que tener en cuenta, para empezar, que Perú vive bajo un régimen neocolonial, ¿no? Yo creo que es quizá la frase o el término que mejor resume lo que el Perú de hoy, ¿no? El Perú contemporáneo. Un régimen que deriva del poder de la colonia, que luego fue continuado por los regímenes republicanos, siempre ligados a las élites oligárquicas, a las élites económicas y políticas criollas, blancas, sobre las mayorías indígenas y mestizas empobrecidas de aquel país, ¿no? Esto dentro también de eso, al interior del país y al exterior, pues se constituye como régimen neocolonial dentro de la economía mundo, como país dependiente de las metrópolis, en este caso coloniales o neocoloniales, en este caso fundamentalmente de Estados Unidos, pero no solo, ¿no? También la Unión Europea, a través de sus grandes empresas transnacionales o Canadá, ¿no? Que de alguna manera también mantienen una forma de intercambio comercial internacional pues dependiente, ¿no? Que no es de igual a igual, sino dentro de una relación de dependencia en la economía mundo entre países periféricos y estados centrales, ¿no? Y bueno, pues a Perú le toca ese papel en el cual las oligarquías criollas económicas blancas pues van a hacer una alianza con las grandes empresas transnacionales de los países centrales, pues para con una comunidad de intereses entre ambos actores, ¿no? En ese sentido, no es casualidad que justo en 2023 caducaban algunos de las grandes tratados con empresas transnacionales, acuerdos con empresas transnacionales extractivas que habían sido firmadas con la llegada al poder de Fujimori, que como sabéis es el representante de la extrema derecha más reaccionaria, representante de esas élites económicas, ¿no? Uh-huh. Y muchos de esos tratados, de alguna forma, había un riesgo percibido por estas élites y también por las propias empresas extractivas, algunas de ellas con sello del Estado español, por cierto, o incluso vascas, que había un riesgo que con Pedro Castillo, con el presidente electo, que no era alguien de los suyos, por decirlo así, sino pues un representante con sus luces y sus sombras de los sectores populares de aquel país, pues bueno, había ese miedo de que no se firmaran o que no se volvieran a revalidar en términos favorables a esas compañías multinacionales y las élites criollas aliadas a ellas, esos tratados, ¿no? Y por eso hay que entender así también por qué ese interés y esa obsesión por parte de la clase política peruana, que está muy alineada con esas élites económicas que decíamos, o por lo menos la mayoría del Congreso de los Diputados en Perú, que como sabéis tiene mayoría ahí la derecha y el centro-derecha, que allí, bueno, todo se escora bastante hacia la parte derecha del espectro político, pues de alguna forma han hecho todo lo posible y lo imposible por derrocar a Pedro Castillo, antes de que se diera esta circunstancia de tener que renovar estos contratos. Y bueno, pues al final se ha conseguido, pero bueno, el pueblo, yo creo que también la gente de alguna manera pues ha insistido o se ha dado cuenta de esto, ¿no? Se da cuenta de esto y de alguna manera pues es lo que está ahora mismo protestando, ¿no? Y es de alguna forma lo que se está poniendo en juego, ¿no? También la independencia desde ese punto de vista internacional de Perú dentro de la economía mundo y poder negociar de igual a igual con estas grandes multinacionales y sus estados matriz, ¿no? Algo que en el cual pues bueno, se ve en el espejo, por ejemplo, de la Bolivia de Evo Morales, y en un momento de relación de fuerzas internacional pues favorable quizá a estos países, ¿no? Uh-huh. El otro día veíamos, por ejemplo, y me parece interesante resaltarlo, como en la cumbre de la CELAC veíamos como Argentina y Brasil propugnaban la creación de una nueva moneda latinoamericana que pudiera de alguna forma dar pues cuerpo a la independencia y a la autonomía no real económica de los países del cono sur americano frente al dólar, ¿no? Algo también que pues es herejía, ¿no? Para los teóricos y para los intereses americanos, ¿no? Y en ese sentido, pues también el Perú, y se ha visto claramente cómo ha sido la represión condenada por algunos de estos países, como Bolivia, como Venezuela, como Argentina, como Colombia y como Brasil, ¿no? Con el nuevo Brasil de Lula. Y bueno, en ese sentido también quizá las relaciones internacionales, la situación de relación de fuerzas internacionales esté también favoreciendo ahora mismo a la insurgencia peruana, ¿no? Uh-huh. Aunque eso desde luego no va a conseguir que las élites se bajen de sus estatus de poder, ¿no? Sino que van a intentar, yo creo, mantener en todo momento pues esa primacía, esos privilegios de que gozan desde los tiempos de la colonia, ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. En ese régimen neocolonial. Y yendo un poquito más a delimitar las características de ese régimen neocolonial, yo diría que se basa en tres grandes pilares. Sería por una parte el centralismo, es decir, el centralismo de Lima, de la gran metrópoli, la gran capital, por la cual pasa todo, la política, la cultura y la economía peruana. Es decir, si tú quieres montar una empresa en una zona de las provincias, pues tienes que pasar por las orcas caudinas limeñas con sus consiguientes sobornos, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay un centralismo brutal que desde luego no responde para nada a las características de Perú, que es un país muy diverso desde todos los puntos de vista, ¿no? Luego el racismo, el racismo sigue siendo una de las claves de una de las fórmulas de dominación más importantes en aquel país. Allí, claro, cuanto más blanco eres, tienes más posibilidades de progreso social, y ahí hay una autodiscriminación, podemos decir así, por parte de la cierta parte de la población indígena o mestiza, que de alguna manera pues se avergüenza de sí, de su misma identidad, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente esto cada vez se da menos, y ante los procesos en otros países como en Bolivia, como en Ecuador, creo que el pueblo, la población indígena cada vez es más consciente de sí misma y se da más cuenta de que está siendo discriminada de una forma injusta, ¿no? Y no se ve en el espejo de las élites criollas, sino en su propio espejo, ¿no? Con lo cual se ve a sí mismo de una forma, pues bueno, más empoderada, podríamos decir, ¿no? Y la tercera gran pata de ese dominio neoliberal y neocolonial y de dependencia económica sería, desde luego, el patriarcado, el machismo, que de alguna forma hace que las mujeres sean, desde luego, las grandes discriminadas. Mm. En una forma de discriminación que podríamos llamar interseccional o de apilamiento de discriminaciones, en las cuales la discriminación puede ser de clase, puede ser de raza, puede ser de género, hay una relación compleja entre esas discriminaciones que se entrelazan o se apilan, dando lugar a situaciones de discriminaciones múltiples, uh-huh. por ejemplo, sobre las mujeres indígenas, ¿no? Que tienen una triple discriminación de género, de clase y de raza, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, ¿no? Y en ese sentido creo que el patriarcado, el machismo, es otra de esas fórmulas de dominación por parte de las élites hegemónicas. También, sin duda alguna, sin embargo, podríamos decir que existen fórmulas de insurgencia cada vez más importantes y que tienen que ver con una serie de características específicas de las comunidades indígenas peruanas, ¿no? Que creo que merece la pena también pasarle por un vistazo sobre, uh-huh. sobre ellas, ¿no? Uh-huh. Porque se conocen poco, ¿no? Y que también dan respuesta, en cierta manera, a esa pregunta de cómo es posible que aguante tanto la gente en las calles,
uh-huh,
protestando y bueno, buscando derribar al gobierno actual, y de alguna forma con sus tres grandes reivindicaciones, uh-huh. que sería la destitución de la presidenta, la celebración inmediata de elecciones y la creación de la Asamblea Constituyente. Uh-huh. Constituyente, ¿no? Esas fórmulas de resistencia, ¿en qué se basan? Se basan en que en Perú existe una autonomía, y sobre los territorios fundamentalmente de la población quechua aymara, en la sierra peruana, tanto en la sierra sur como en la sierra centro, y también entre las poblaciones selváticas de la cuenca del Amazonas y del río Madre de Dios, etcétera, y en la teja de selva, que de alguna manera incluso mantienen una producción y una relación productiva con la tierra comunitaria, precapitalista o no capitalista, diría yo más adecuadamente, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que la propiedad de la tierra es comunitaria en una buena parte, no están del territorio, no estamos hablando de excepciones, ¿no? Sino de que centenares de miles de comuneros, campesinos, comuneros y comuneras del Perú, pues viven en régimen comunitario de propiedad de la tierra, ¿no? Eso pues les ha dado una fuerza muy importante en su lucha contra las empresas grandes, empresas extractivistas, ¿no? Es un régimen además de propiedad de la tierra que está protegido por la propia Constitución peruana y que de alguna manera hace que no se pueda comprar la tierra de una comunidad, no está dividida entre propietarios de los distintos comuneros, sino que es una propiedad común, ¿no? Con lo cual las empresas tienen que lidiar con toda la comunidad, lo cual esto también le da fuerza a la comunidad pues para oponerse a estas empresas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Se conoce muy poco, ¿no? Luego también dentro de esas comunidades hay unas fórmulas de relación social y también de gobernanza política que me parece importante entenderlas, ¿no? Que fundamentalmente se basan en la asamblea como fórmula de gobernanza y también en el turno, ¿no? Más que la especialización. Sería, por tanto, podemos entender que también en la resistencia se utilizan estas fórmulas contrahegemónicas de relación social y también de resistencia, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, estamos viendo cómo los distintos Ainur, las distintas comunidades indígenas de los alrededores de Cuzco, van turnándose para llegar a la capital en distintas marchas, ¿no? Con lo cual permite pues dejar más tiempo a otras para que se recuperen y sigan haciendo sus trabajos de agrícolas, etcétera, mientras hasta que te toca su turno y son otras las que van a bloquear las carreteras o son otras las que van a llegar en marcha hacia las cabezas de los distritos, etcétera, ¿no? Y también incluso dentro de las propias AYUs pues son las distintas familias las que se van turnando en estas fórmulas de bloqueo de las carreteras, etcétera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, eso les permite una fuerza muy importante a la hora de enfrentarse al Estado, ¿no? Y sin embargo, claro, eso también no quiere decir que sea una capacidad de resistencia infinita, ¿no? Claramente, ¿no? Porque obviamente, a pesar de que tienen estas fórmulas de relación social y de producción no capitalistas, también están muy ligadas, sin duda alguna, al sistema capitalista y, como digo, un centralista basado en la primacía de la capital, de Lima, ¿no? Y de las élites económicas criollas. Y pues bueno, desde luego, obviamente tienen que vender sus productos en las capitales, uh-huh. con lo cual si no los venden no tienen dinero para comprar también productos que necesitan, es uh-huh. decir, que no son gentes al margen, ¿no? Sino que también están ligados a la economía usual, ¿no? En uh-huh. ese sentido, pues también es una dificultad muy grande mantener esas luchas. Pero bueno, digamos que esas estrategias o esas tecnologías comunitarias de resistencia son las que les están dando la posibilidad de resistir inopinadamente, ¿no? Uh-huh. Durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Pues, no sé si querías comentar algo.
No, solo decirte, bueno, pues dentro de todo este contexto, que yo creo que, pues ha sido de alguna manera punto por punto, cuestión por cuestión, ¿no? Ahondando bien en toda la situación de Perú. También, si te parece bien comentar que de alguna manera ya le has dado alguna pincelada, ¿no? Pero esa represión policial y militar que está sucediendo ahora mismo también en Perú, en la cual denunciaban también, además, un gran racismo por parte de todas estas policías y militares.
No, desde luego, vamos, o sea, el racismo es cotidiano por parte uh-huh. de la policía y del Estado peruano sobre las mayorías indígenas, ¿no? Uh-huh. O sea, no es algo exclusivo de este momento que en el cual se agudiza, ¿no? Pues ante la insurgencia, ante la protesta de las gentes, pues la represión se agudiza, pero es cotidiana, ¿no? Quiero uh-huh. decir que se ve claramente en el día a día. Desde luego más en Lima que en las ciudades del sur, que donde hay un empoderamiento mayor de la población indígena. También vamos a decir que estas poblaciones, estas mayorías indígenas, tampoco son homogéneas. Hay también sectores de las poblaciones indígenas pues que tienen unos ciertos recursos, podríamos hablar de una pequeña burguesía indígena relacionada con el comercio, sobre todo de artesanías y de textiles, etcétera, ¿no? Y luego de un gran sector de la población indígena que trabajan en régimen informal de ventas en la calle, ¿no? O sea, vendedores informales en la gran capital, ¿no? También tenemos que ver en cuenta cómo Lima, todas las periferias de Lima, pues están habitadas fundamentalmente por indígenas que han tenido que salir de sus territorios, de sus uh-huh. comunidades, de sus ayllus, pues por la penetración de estas empresas transnacionales y de la burguesía limeña que ha convertido parte de sus tierras, pues bueno, o bien la han utilizado para grandes infraestructuras extractivas o energéticas, o bien para el cultivo, depende en qué zonas, ¿no? Sobre todo en la costa, el cultivo pues de plantas forrajeras para el ganado, para que podamos comernos los occidentales pues la cantidad de carne que comemos, pero también para biocombustibles, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces ahí la periferia limeña es un polvorín también, ¿no? Y ahí es donde se dan esas relaciones extrañas entre y mestizajes, que muchas veces pues esconden fórmulas de dominación que a veces son la propia población la vuelve sobre sí misma, ¿no? Uh-huh. Esa idea de avergonzarse, de hablar quechua, de hablar, de ser provinciano, de ser de provincias, de tener rasgos indígenas, etcétera, ¿no? De su propia música, uh-huh. aunque como decía, pues esto va cambiando mucho, ¿no? Y todo eso no podía mantenerse sin una represión. Si la represión de la policía, cuando hace falta la represión del ejército, allí tiran con bala, o sea, allí no se andan con bromas. Y realmente cuando la cosa está mal, la policía dispara con armas de fuego, porque la fuerza también que está poniendo la resistencia indígena es importante, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que me parece también destacar, ¿no? También, no sé, tengo una cierta sensación de desasosiego, porque me parece que se habla poco de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. De forma que igual un tanto me parece a mí de agravio comparativo con otras realidades, como la de Ucrania, por ejemplo, que, bueno, merece todo el apoyo de la comunidad internacional, esa especie de eufemismo que llaman de comunidad internacional, pero también de los medios de comunicación, mientras lo que está pasando en Perú, que como digo no es más de lo mismo de lo que pasa habitualmente, pues no merece demasiada importancia, ¿no? Pues probablemente porque son nuestras empresas, como las denominaba alguno, las que están ahí haciendo negocio, ¿no? Y entonces no interesa mucho remover aquello, ¿no? Uh-huh. Pues en ese sentido, pues yo diría que hay, sino el pueblo peruano y las mayorías indígenas o mestizas peruanas tienen, están demostrando, como en otros países del área andina, como puede ser Ecuador, puede ser Bolivia, también partes de Colombia, un cierto poder destituyente, ¿no? Son capaces de destituir presidentes, de destituir gobiernos, no hay más que ver la lista de presidentes que han sido encarcelados y han sido destituidos en Perú, como vimos también en el caso de Ecuador en Bolivia en su momento, pero tienen dificultades para crear constituyente, un poder constituyente. Por eso es tan importante esa reivindicación de la Asamblea Constituyente, ¿no? Siguiendo los pasos de Ecuador, de Bolivia, que constituyen estados plurinacionales, que yo creo que Perú pues lo está pidiendo a gritos, como el agua de mayo, un estado plurinacional, un estado en el cual se reconozcan las diferentes realidades de aquel país, ¿no? Culturales, étnicas, económicas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa es una de las grandes reivindicaciones y es también el tabú, ¿no? Del Estado peruano y de las obligaciones dirigidas, como decía, de forma neocolonial por esas élites, que desde luego no quieren ni poco ni mucho entrar en ese debate, ¿no? Uh-huh. Y se está acusando a la disidencia, a todo tipo de personas que estén en contra de ese régimen, pues de terroristas, ¿no? Terrucos, como decían allí, ¿no? como hablan allí, y bueno, continuamente sacando el fantasma de la guerra civil de los años 90 con Sendero Luminoso y haciendo esa llamada de, bueno, si esto va así, vamos a acabar en una nueva tragedia como lo que supuso aquella guerra, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y eso también es una fórmula de pues intentar apaciguar a la gente, ¿no? Pero parece que no les está valiendo de mucho en este caso, la gente está muy harta, pero bueno, también tiene, como decíamos antes, una capacidad limitada, ¿no? Como es lógico, de sufrimiento, ¿no? Y no sé, yo creo que es importante, ¿no? Que desde otros lugares pues expresemos nuestra solidaridad con aquel país, ¿no? Porque creo que hace falta, ¿no? Que es necesario, porque es una injusticia palmaria la que se está dando en aquel lugar y que, bueno, las personas que nos consideramos, por lo menos, estamos defendiendo, por lo menos de forma retórica, los derechos humanos y la democracia, etcétera, en el mundo, los partidos y que dicen eso, por lo menos de boquilla, pues bueno, que deberían tomar nota de lo que está pasando en Perú y mirar menos su cartera y más, pues, esa población sufriente del Perú, ¿no? Que ahora mismo necesita de apoyo, ¿no?
Pues Juan, antes igual de acabar con esa última reflexión, ¿no? Que querías traernos acerca de las guerras y del autoritarismo, no sé si bueno, pues también podrías así comentarnos brevemente, bueno, pues cómo podemos entender, ¿no? Esta situación de Perú en el contexto actual de diferentes territorios de Latinoamérica.
Bueno, pues antes decía algo de ello, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay un resurgir de los regímenes o los gobiernos, perdón, progresistas, uh-huh. de izquierda o centro izquierda, como hemos visto pues en Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina y también en Venezuela, ¿no? Y Cuba. Y entonces, bueno, con diferencias, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Pero bueno, de alguna forma que podíamos unirlos, ¿no? En esos términos, ¿no? De izquierdas o progresistas, etcétera, ¿no? Con las diferencias de países y de regímenes muy, muy importantes, ¿no? Porque estamos hablando de un territorio muy grande, ¿no? Y yo creo que Perú, pues sería muy, muy importante que se uniera a esta tendencia, ¿no? Desde luego, yo creo que, sin embargo, eso provoca el miedo de Estados Unidos a que, pues a ese miedo atávico, a una Latinoamérica unida, que soñó Simón Bolívar, ¿no? Y que de alguna manera podría ser contrapeso podría desmontar el régimen neocolonial y la dependencia económica de las economías latinoamericanas debilitadas por parte de Estados Unidos, ¿no? Y entonces yo creo que eso, Estados Unidos, ya el otro día veíamos una noticia inquietante, que un think tank muy importante dentro de la derecha republicana estadounidense, muy ligada con el complejo militar industrial, pues avisaba de que era necesario controlar lo que ellos llamaban el triángulo del litio, que es muy importante, como sabéis, ese mineral, pues para esos dos grandes proyectos neocapitalistas, que son la transición energética y la transición también, como le dicen, cibernética o informática, ¿no? Pues el litio y otra serie de materiales son muy importantes, y el cobre, el níquel, etcétera, que se dan es justo en la zona andina, porque son las zonas más alejadas de los centros de poder, y también es, por tanto, donde todavía queda algo de mineral sin extraer, ¿no? Después de 200 años de capitalismo, y controlar esa zona es muy importante, y Perú es una clave, ¿no? Es una clave desde muchos puntos de vista, porque Perú ha sido muy importante desde un punto de vista cultural. Tener en cuenta que el Cuzco fue la capital del último estado antes de la conquista de América del Sur, más importante que Tahuantinsuyo y suyo, que ocupaba, pues como sabéis, una buena parte de la zona andina, y que de alguna manera pues siempre ha habido intentos de reconstruir ese estado, ¿no? El Tahuantinsuyo, de reconstrucción indígena, ¿no? Ello también en choque con las burguesías criollas, y de alguna manera también progresistas, ¿no? O sea, que dentro de ese bloque progresista que podríamos hablar en América Latina, tampoco es homogéneo. Y también dentro de ese bloque existen diferencias y contradicciones entre poblaciones indígenas que están apostando por el control y la autonomía de sus territorios, y fórmulas de centralismo republicano a la europea, aunque sean de tinte de izquierdas o progresista, que choca con esta reivindicación de la autonomía del territorio por parte de los indígenas, como vimos muy bien claramente en la rebelión zapatista en Chiapas, pero como hemos visto también en Ecuador ahora mismo con la división entre el Aconaye y los partidos de la izquierda ecuatoriana, y bueno, que también eso tiene que ver con esas contradicciones de fondo, con ese racismo, con ese extractivismo que se ha utilizado de fórmula, de una forma digamos independiente, o que no depende exactamente de las empresas de otros países, sino que se nacionalicen empresas, grandes empresas extractivas, ¿no? como ha pasado en Bolivia. Pero eso también provoca, tiene con sus contradicciones frente pues a las reivindicaciones por la autonomía del territorio y los derechos también de la naturaleza, los derechos humanos, pero también los derechos ambientales, que son además el sustento de estas comunidades, y que de alguna manera pues también les hacen tener contradicciones con estos nuevos regímenes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa complejidad de luchas y de contradicciones, pues se pueden crear alianzas en determinados momentos, que yo creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Pero para eso habrá que entrar a fondo a resolver estas contradicciones que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con esa petición de autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? También con los gobiernos progresistas, ¿no? Estamos viendo el conflicto secular que se mantiene entre, por ejemplo, el gobierno chileno de Boric y los mapuches, ¿no? Y los movimientos mapuches, y bueno, también como hemos dicho, en Ecuador y en otros lugares, o en México con los zapatistas. Entonces, bueno, yo creo que ahí es ese triple, digamos, como tres elementos, y si eso sin tener en cuenta también otros, ¿no? Como por ejemplo el régimen patriarcal, que algunos presidentes llamados progresistas pues están haciendo unas políticas totalmente, bueno, discriminatorias contra las mujeres, como el régimen de Maduro de Ortega en Nicaragua, con el tema del aborto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es complejo, como son todas las relaciones humanas, pero que de alguna forma, de alguna manera parece que los vientos podrían ser favorables, ¿no? A una solución en Perú, pues negociada entre los sectores que realmente no están tan alineados con la extrema derecha, con el movimiento, con los autoritarismos y con los intereses de las élites económicas criollas, pues más agresivos o menos proclives a negociar, ¿no? Y pues, no me da tiempo a más.
Eso te iba a decir, Juan.
Dejamos para el mes que viene, si quieres, para los autoritarismos.
Eso es, perfecto, Juan. Pues lo dicho, nos quedamos con todas estas cuestiones que nos has comentado, que nos has traído sobre Perú. Y bueno, pues lo dicho, nos quedamos, dejamos estas últimas cuestiones de autoritarismos, bueno, pues para la siguiente colaboración.
Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo a todos y todas.
Igualmente, mi es por estar aquí. Agur.
Agur. We'll